Tantas familias que llegan a París, tantas a Flandes, y en la península ibérica entra una primera inmigración por los Pirineos hacia 1420.
O sea, tres siglos antes.
Exactamente. Luego llegó otra atacada de inmigrantes procedentes de Grecia, a los que se les llamó grecianos, de ahí viene, de grecianos derivó a gitanos.
No sabía eso.
De grecianos a gitanos. Los reyes católicos los llamaban egipcianos también, porque venían de esa parte y los llamaban así, grecianos o egipcianos. Eran inmigrantes que se identificaban como peregrinos religiosos porque huían del Islam, perseguidos por ser cristianos. Así que fueron bien recibidos en Castilla. Si son cristianos, pues lo mismo, son buenos, dijeron ellos. Eso sí, eran gentes desconcertantes, vestían raro, muchos colorines, las mujeres con turbantes, velos, grandes sombreros, iban descalzas. Hay una referencia de los primeros gitanos que llegan a Jaén en 1462, que fueron muy bien recibidos, muy bien acogidos, fueron alimentados, maravilloso todo. Pero en un par de décadas empezó el mal rollo porque esos inmigrantes no se dejaban asimilar. Se intentaba que se asentaran en determinado sitio y ellos decían que no, que ellos iban a su bola. Se intentaba que adoptaran un oficio y decían que tampoco, que ellos trabajaban en lo que les salía del bolo.
Oye, ¿y entonces cuándo empieza a liarse todo?
A ver,
¿en qué momento? Quiero decir, si es que hay un momento concreto, que esto igual es complicado de fijar, pero bueno.
Puede ser complicado, pero sí, los historiadores lo tienen fijado. Y esto empieza con los reyes católicos, que amaban mucho al prójimo. Ya habían completado la conquista de la península, habían expulsado a los musulmanes, habían expulsado a los judíos, y como cogieron carrerilla, pues luego ya también se fueron a por los moriscos y ya se fueron a por los gitanos. Sacaron una norma en 1499 que decía que o se instalaban en domicilio fijo y se dedicaban a un oficio reconocido y reconocible, o todo gitano sería expulsado o convertido en esclavo. A partir de ahí, y ya con los siguientes monarcas, porque esto es solo una pincelada, se conocen hasta 250 disposiciones contra los gitanos, de muchos reyes. Creo que ya no hubo un solo rey desde entonces que no promulgara alguna ley contra ellos. Pero el que dijo, dejadme solo, que esto lo arreglo yo, aquí de un golpe, fue el ministro de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, que dijo a los gitanos, a estos hay que extinguirlos ya. Todo lo que conozco de esta historia es por los escritos del historiador José Luis Gómez Urdáñez, tengo que decirlo, que ha estudiado mucho a este personaje del marqués y también ha trabajado mucho el asunto gitano en aquella época. Y es el marqués de la Ensenada el que diseña lo que él llamó plan de extinción de los gitanos. Se trataba de extinguirlos, no de matarlos, pero también mató a muchísimos, ¿eh? Se trataba de encerrarlos, separarlos por sexos, mantenerlos siempre separados para evitar que procrearan.
¿Cuándo?
Y así, hasta que muriera el último gitano y la última gitana y la etnia se extinguiera en España. O sea, este tío un genio, una lumbrera que tuvo que convencer al rey, ojo, de que la medida era cristiana y que a Dios le iba a gustar.
Me ha parecido entender antes que los gitanos fueron inicialmente bien recibidos porque eran cristianos precisamente y venían huyendo del Islam. ¿Cómo casa una cosa con otra?
Que no casa, pero es que Dios lleva diciendo la misma cosa y la contraria desde que lo inventaron. Dios es un contradios en sí mismo, es un sin Dios también. El rey Fernando VI fue el que tenía dudas de que a Dios, porque este estaba un poquito para allá, pero era muy católico, ¿no? Y tenía dudas de que a Dios le pareciera bien encerrar a 12.000 gitanos, separando hombres y mujeres para que no procrearan y extinguir la etnia. Recuerda eso, de que creced y multiplicaos. Pero el marqués de la Ensenada contó con tres aliados para convencerlo, tres aliados fundamentales. Uno, el confesor del rey, un jesuita que le dijo a Fernando VI que Dios se alegraría, y abro comillas, si el rey lograse extinguir a esta gente. Otro aliado fue el obispo de Oviedo, que además era gobernador del Consejo de Castilla, como si fuera el presidente del gobierno, y dijo que no había inconveniente legal en separar a esposas gitanas de sus maridos gitanos. Y el tercer aliado del marqués para su plan de extinción fue un cardenal que convenció al Papa para que retirara a los gitanos el derecho de asilo en sagrado. Es decir, que los gitanos no pudieran refugiarse en una iglesia si se sentían perseguidos.
O sea, por tierra, María.
Exactamente. Sí. Y así fue como el ilustre riojano marqués de la Ensenada, con el permiso del rey, del Papa, del Consejo de Castilla y sobre todo de Dios, puso en marcha su plan para extinguir a los gitanos. Detuvieron a 9.000 en una sola noche y las noches siguientes. Y la que se lió, esa ya la contamos mañana.
Hola, Nieves, te tomo la palabra, ¿eh?
Sí.
Mañana Plan de extinción de los gitanos, segundo capítulo.
Pone los pelos de punta.
Venga, hasta mañana, un beso.
Un beso, gracias.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias, sigue la...